Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, por si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, también como siempre, escuchen La Linterna por si acaso, hoy desde la Casa Museo Valle Inclán en Vilanova de Arousa, en Pontevedra, con un día espléndido e impresionante. No ha habido sorpresas, el guión se ha cumplido, la ley orgánica que hace efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos va camino ya del Senado, que es el segundo trámite antes del tercero, que es la publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa sanción del rey don Juan Carlos, que será la última ley orgánica que firme. Eso será el 18, la víspera de la proclamación del rey Felipe VI. El texto ha recibido el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Más del 85% de los diputados han votado sí. Es lo normal, se trata de cumplir con la ley, con la Constitución, aunque algunos creen que eso no va con ellos. A la 1:45 de la tarde, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha leído el resultado de una de las votaciones más importantes de la legislatura y de toda la democracia. Más de un diputado decía ayer por la tarde que la de hoy era la votación más importante a la que había asistido en su trayectoria política. Eso lo decía más de un diputado ayer por la tarde. Ha sido una votación histórica.
Sí, 299. No, 19. Abstenciones, 23. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón y se remitirá inmediatamente al Senado. Se levanta la sesión.
Pues nada, todo según lo previsto. Al abandonar el pleno, el presidente Rajoy no ha ocultado su satisfacción.
A continuar los trámites dentro de la normalidad y de lo que dice nuestra Constitución. O sea que ha ido muy bien.
La ley de abdicación sigue su camino. El próximo martes el texto recibirá el respaldo de la mayoría del Senado, con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista, una mayoría incluso más amplia que la del Congreso. Un día después, como les decía, será firmada la ley por el rey Juan Carlos y al día siguiente, el día 19, la proclamación del rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados, en un acto que está terminando de perfilarse en cuanto a su organización. El texto ha contado con el apoyo del PP, del PSOE, de Unión por Eso y Democracia, de la Unión del Pueblo Navarro, del Foro Asturias. Tres socialistas han roto la disciplina de voto. El diputado guipuzcoano Don Elorza ha votado en contra y otros dos diputados se han ausentado. Las 23 abstenciones han correspondido a Convergencia y Unión, al PNV y a Coalición Canaria. El resto de votos, los 19 en contra, han sido la llamada izquierda plural y buena parte de grupos de izquierda de distintos colores en el grupo mixto. La ley de abdicación ha sido defendida por el presidente Rajoy. Ha dicho el presidente del Gobierno que hay que estar ciego para no reconocer los méritos del rey don Juan Carlos. Ha recordado que no se debatía la forma política de Estado y ha destacado cómo el Parlamento está en sintonía con la ciudadanía.
No estamos haciendo sino sintonizar con el sentir de los españoles, los de 1978 y los de 2014, tal y como ellos mismos lo expresan.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha ratificado el compromiso del Partido Socialista con la Constitución de 1978, ha reconocido el alma republicana de los socialistas y ha aprovechado para pedir cambios en el futuro.
La abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación en los próximos días del nuevo rey Felipe VI deberían servir para abrir paso a un tiempo de cambios y reformas pactadas y consensuadas. Cambios institucionales, cambios constitucionales también.
Y el portavoz de Convergencia y Unión, Duran Lleida, el que dice un día que se va y el día siguiente que no, y el día tercero una situación intermedia, ha puesto voz al ya habitual mensaje del victimismo en el que se ha instalado el nacionalismo, bueno, ya independentismo catalán.
Que ustedes, las fuerzas mayoritarias de esta Cámara, llevan tiempo excluyéndonos de esa historia.
Silencio, por favor.
Llevan tiempo excluyéndonos de esa historia, del desarrollo de la transición y de la Constitución.
Duran Lleida ha aprovechado para pedir al futuro rey que apoye el proceso independentista catalán, lo cual está dentro de lo normal, aunque está fuera de la Constitución, lo normal desde el punto de vista catalán, del nacionalismo catalán. No ha sido un pleno fácil, los diputados han expresado su voto en voz alta y se han armado algún que otro revuelo, a lo que el presidente de la Cámara ha tenido que llamar al orden.
Por favor, los que no están atendiendo, que vayan al bar o donde quieran.
Que se vayan al bar o donde quieran, los que no están atendiendo, La verdad es que el presidente del Congreso, Jesús Posada, empieza a ser legendario en sus intervenciones. Que se vayan al bar los que no presten atención. Ha habido más noticias en este día, en esta tarde. Se le acumulan los problemas al Partido Socialista, sigue las grietas. Hoy los socialistas catalanes se quedan sin su primer secretario, Pere Navarro lo deja. Su renuncia será efectiva el próximo sábado. El Partido Socialista de Cataluña celebra Consejo Nacional, que así lo llaman, Consejo Nacional. Ya saben que el Partido Socialista de Cataluña es soberano en Cataluña respecto al PSOE y solidario respecto al Partido Socialista. Es otro partido distinto, pero es la marca del Partido Socialista en Cataluña. No puede poner orden en su partido, fracturado por las aspiraciones independentistas de unos, por el batacazo electoral de las europeas en general. El 25 de mayo, por primera vez, los socialistas fueron tercera fuerza en Cataluña después de Esquerra y Convergencia. Ha dicho Navarro que renuncia para propiciar cambios profundos, que es lo que dicen todos cuando se van en el partido.
Después de todas estas conversaciones, he llegado a la conclusión que lo mejor para el partido es que haya un cambio en la dirección, que haya un cambio en la primera secretaría del partido, y por lo tanto presentar mi renuncia como primer secretario en el próximo Consejo Nacional que se celebrará este sábado día 14.
Otro que se va, Pere Navarro, se suma a la marcha de Patxi López, de la secretaría general del Partido Socialista en el País Vasco, y a la del propio secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Por cierto, que ya hay una candidatura oficial para optar a la secretaría general del PSOE, que vota a los militantes el próximo 13 de julio. Esa votación tiene que ser ratificada en el Congreso del PSOE en los días 26 y 27 de julio. El diputado por Madrid, Pedro Sánchez, hará pública mañana esa candidatura. No tardará la del secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina. Y se ha sumado un nuevo nombre, Alberto Sotillos, hijo de Eduardo Sotillos, quien fue portavoz del gobierno de Felipe González. Es colaborador habitual de tertulias televisivas. Pues nada, otro que quiere aprovechar el tirón de la tele para hacer carrera política. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Hoy desde la Casa Museo Valle Inclán, en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Desde aquí contamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Una mujer de 50 años ha matado esta tarde a sus padres de 85 en una vivienda del Molar en Madrid. Después se ha quitado la vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación.
La Audiencia Nacional absuelve a 40 presuntos miembros de la rama juvenil de ETA, seguí detenidos en 2009. Se les atribuyen acciones políticas y no vinculadas con la violencia callejera.
La juez levanta el secreto de sumario y confirma la imputación de las tres detenidas por el crimen de la presidenta del Partido Popular y de la Diputación de León. Son madre, hija y una amiga. Levantado el secreto de sumario.
El juez Ruz pide información a Suiza de otras dos nuevas cuentas de Bárcenas. El ex tesorero popular ha acumulado más de 48 millones de euros fuera de España.
José Ramón Bauzá podrá compaginar su cargo como presidente del gobierno balear con la propiedad de una farmacia en Marrachí, en contra de lo que había denunciado la oposición.
Inspectores de Hacienda plantean legalizar la prostitución y las drogas blandas para reducir la economía sumergida. También la retirada de los billetes de 200 y 500 euros. Se podrían recaudar 6.000 millones de euros.
Casi un tercio de los trabajadores tiene problemas para conciliar la vida laboral y personal. Y 4 de cada 10 mujeres ha tenido que rechazar un ascenso, según refleja un estudio farmacéutico.
Extremistas suníes próximos al grupo terrorista Al-Qaeda se han hecho con la ciudad iraquí de Tikrit, al noroeste de Bagdad. Ayer tomaron Mosul, la segunda ciudad más importante de aquel país. Los desplazados suman el 500.000.
Muere el maestro Rafael Friubeck de Burgos, el director de orquesta español con mayor prestigio internacional. Actualmente era titular de la Orquesta Sinfónica de Dinamarca y director emérito de la Orquesta Nacional de España.
El Museo Naval y el Arqueológico Nacional han presentado la exposición El Último Viaje de la Fragata Mercedes, que muestra el tesoro recuperado tras el litigio con la empresa Odyssey. Mañana se inaugurará. Se podrá visitar hasta el 30 de noviembre.
Y en deportes, la selección española viaja a Salvador de Bahía, donde jugará el viernes contra Holanda. Diego Costa podría ser titular. Será el primer partido para la Roja en el Mundial de Brasil. Además, el Atlético de Madrid ha presentado al lateral izquierdo Siqueira, procedente del Benfica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 canales con ustedes, con sus comentarios, opiniones, con lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que estamos muy pendientes de estas redes sociales, de las páginas que tenemos, por ejemplo, en facebook.com/la linterna y en twitter.com/linterna. COPE. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Cuesta de cope.es, que preguntamos a Alicia García.
Preguntamos qué les parece que algunos diputados hayan utilizado el debate del Congreso sobre la ley de aplicación para expresar sus reivindicaciones. Ahora mismo, el 80% de los oyentes que está votando cree que no era el momento ni el día, frente a un 20% que dice que es un ejercicio de libertad de expresión. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Miguel dice no era el momento, lo mejor de todo es que han tenido poca repercusión, y en el Twitter de La Linterna, José Antonio comenta, me cansan siempre intentando dar que hablar. Pronóstico del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana hará más calor que hoy. Tendremos temperaturas veraniegas, especialmente en el Valle del Ebro y del Guadalquivir. Se espera llegar a los 37 grados en Sevilla y Córdoba y en torno a los 35 en Extremadura. El catedrático Jorge Lucina nos cuenta cuánto va a durar la ola de calor que nos llega desde el norte de África.
Día principal de calor va a ser el sábado en muchas ciudades españolas. Se prolongará un poquito domingo-lunes en la parte sur de España.
El día estará despejado por la mañana, pero el bochorno va a provocar que se formen tormentas. Por la tarde habrá chubascos en el nordeste peninsular que podrían ser fuertes en las provincias de Zaragoza y Teruel.
Sepamos la información del tráfico hasta ahora, la circulación por las carreteras, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, la lluvia que ha caído en forma de tormenta en numerosos puntos sigue complicando la conducción. Todavía con problemas en la salida de la capital por la A5, la carretera de Extremadura, entre Campamento y Alcorcón y más adelante en la zona de Móstoles. En la 6, en la carretera de La Coruña, también sentido salida problemas entre Pozuelo y Majadahonda, en 5 kilómetros y algunos problemas todavía en el plantío en la entrada a la capital. La 2, la carretera de Barcelona, tiene dificultades en Canillejas, en la salida de Madrid, y hay algunos problemas en la 1, en la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la entrada a la capital. En la M40, todavía con dificultades entre los recintos feriales y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en los túneles del Pardo y Pozuelo, circulando hacia la 5, hacia la carretera de Extremadura. Les recordamos además que todavía en la provincia de Barcelona, la B10, la ronda litoral, tiene algunas retenciones en ambos sentidos, secuela de un accidente, aunque ya ha sido solventado y ya se han retirado los vehículos implicados en ese accidente. También por accidente en Albacete, la A31, en torno a la capital, kilómetro 76, tiene cortado el carril izquierdo sentido Atalaya, y eso está generando pequeñas retenciones en la zona. Y les recordamos que en la provincia de Huelva, la Nacional 442, en torno a la capital, en la entrada, está cortada para favorecer el tránsito de las carrozas que vuelven del Rocío.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal? ¿Qué envidia me dais, Juan Pablo Colmenarejo?
Tú te lo pierdes. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, muy
¿Qué
bien.
¿Qué tal estás aquí en Villanueva de Arousa, pues que es tu pueblo?
¿Cómo quieres que esté? ¿En mi casa? Fenomenal.
¿En tu casa? ¿Estás en tu casa, Federico?
Sí, bienvenido. Me siento la obligación de daros la bienvenida, sí, aunque lo hará ahora el alcalde con más razón que
el
yo.
El alcalde por aquí.
Pero...
Gonzalo Durán, ¿cómo está?
Muy bien, en casa.
Tú te lo pierdes, Jauregui.
Ha sido muy frío conmigo. Tú te lo pierdes,
Alan. Tú te lo pierdes, claro.
Alan. Oye, porque sí, yo tengo, estoy atado al duro banco del deber y del trabajo.
Y los demás estamos atados a la que estamos atados.
Ay, no me hagas hablar.
En titulares, clima del debate de hoy en el Congreso.
Bueno, tengo titulares en cantidad.
Venga.
Se comentaba una cantidad de cosas del diablo. De lo único que no se hablaba era de la ley de abdicación, de la
Correcto.
Ley famosa, porque eso ya estaba todo previsto. Incluso la escenografía de Izquierda Unida que ha montado allí con sus sí. carteles y sus escarapelas y cosas de esas,
sí.
bueno, ya estaba incluso por los gritos de ritual que se dieron para justificar los noes y las abstenciones, que me parece todo esto normal y no pasa nada. De lo que se hablaba básicamente era lo del PSOE. Bueno, ¿sabes qué se comentaba mucho?
¿Qué?
Que nuestro amigo Pablo Iglesias, ¿sabes dónde va a dar una conferencia?
No.
¿Sabes? No, no, el fundador del PSOE, no, el otro. ¿Sabes dónde va a dar una conferencia?
En un hotel muy conocido. Sí.
En el Rich.
¿En el Rich?
Se nos sí. va al Rich a dar una
conferencia. Ahí
va. De esto se hablaba.
No, ¿dónde los ricos?
No, pero espérate, ¿quién lo patrocina?
¿Quién lo patrocina? Los
de Red Eléctrica Española.
Red Eléctrica, sí, sí, bueno, pero eso, claro. Eso no me parece mal. Lo que me parece curioso es que vaya al Rich. Bueno, ¿sabes que se está hablando mucho de que Soraya Rodríguez está pensando en dar el salto también?
¿A dónde? ¿Al Rich? Digo, ¿al Podemos? ¿A dónde?
A
dar una conferencia en el Rich.
Déjame, hombre, a ser una candidata más en el. en el Congreso. Está pensándoselo seriamente.
Jesús.
Así como mi amigo Moscoso parece que lo despiensa porque ve que no
se... Y el hijo de Eduardo Sotillos y todo el mundo. Aquí se apunta a todo el mundo.
Bueno, pero Soraya Rodríguez no es cualquier cosa porque es la portavoz parlamentaria. Vale. Esa es la verdad.
¿Qué más? Pera Navarro.
Y luego se estaba comentando, bueno, lo de Pera Navarro es que ha llegado tarde porque esto sí. Ha sido después. La verdad es que no lo sabían, no lo sabía Rubalcaba. Que iba a cesar, yo creo que no lo sabía esta mañana. Hasta ultimísima hora no lo sabía. O sea que, en fin. Sí. Y sabes una cosa que se. Bueno, esto te lo voy a comentar mañana, hoy no.
Es posible. ¿Y el titular?
Algo de que ver con el fiscal general del Estado.
Correcto, una cosa. Déjalo para mañana.
Abandono, adiós. También.
No abandones, quédate aquí.
No, yo no, él.
Ah, que abandona él.
Que sería, bueno, sí, sería, se iría otra, a ocupar el puesto de otro magistrado, otro magistrado del Tribunal Constitucional.
Ah, mañana te lo cuento. Que suena a Torres Dulce para ocupar el puesto vacante de Enrique López en el Tribunal Constitucional.
Ay, hijo, pero si me vas a destrozar lo que vaya a decir mañana.
Ya no lo va a contar mañana, claro.
Te digo que mañana no lo cuento.
¿Quién quiere reformar la ley electoral?
El Partido Popular. ¿Ah, bueno, sí? Por lo menos algunos presidentes de diputación que ayer se reunieron con Carlos Floriano en la sede de Génova 13.
¿Ah, sí?
Y no lo ven con malos ojos el Partido Popular, lo de darle una reformita, una manita de pintura a la ley electoral.
¿Con qué objetivo, por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo con el objetivo de que gobierne la lista más votada, y eso es una cosa que además en estos momentos y en las actuales circunstancias incluso creo que el Partido Socialista podría aprobar, con el objetivo también saludable de reducir las campañas electorales de 15 días a 8 días, que yo creo que también sería, la gente lo aplaudiría.
Si lo dejan en un día tampoco pasa nada.
Bueno, sí, tampoco pasaría, y con el objetivo, por ejemplo, de eliminar esto que se llaman mailings que hacen los partidos políticos, los bufoneos, las cartitas, tal. ¿Sabes cuánto se gasta el Partido Popular en eso?
¿Cuánto?
4 millones de euros.
Pues que se lo ahorren.
Pues por eso. Como hay internet de sobra, yo creo que... Pues por ahí van los tiros.
Usted es partidario del alcalde de que gobierne la lista única, supongo. A usted no le hace falta porque usted gana con cuántas mayores absolutas gana usted aquí.
Sí, con... Bueno, tenemos 12 de 17.
12 de 17, pues te digo que tiene usted de sobra.
No está mal.
Pero usted es partidario que gobierne la lista más votada, pase lo que pase.
Sí, y cuando lo comento con los vecinos, todo el mundo está de acuerdo.
¿Ah, sí?
Es lógico.
Claro, porque aquí la cuestión es que gobernar en Vilanova de Arousa es gobernar en la calle y hablar con los vecinos permanentemente.
Claro, un pueblo pequeño como este, hablamos, están los vecinos, pues hablamos todos los días de todo, es la forma de estar en contacto.
Explique usted a toda España cómo es este pueblo.
¿Eh?
¿Cómo es este pueblo? Explíqueselo a toda España.
Pues eso, lo primero es la definición, es un pueblo.
Sí.
Es un pueblo de gente trabajadora, de gente tranquila, y es un pueblo que le encanta a Federico porque paseamos por la calle en cualquier momento, verano o invierno, sin ningún problema. Tenemos donde aparcar, no hay atascos, no tenemos de arriba. No hay problemas de ese tipo, se vive bien.
¿Dejarían pasar a gente como Fernando Jauregui aquí o no?
Pero si he estado ahí, hombre.
Ha estado.
Soy amigo del alcalde. ¿Qué tal?
Que te deja pasar Jauregui. No, no,
pero qué tío, me quiere excluir también de eso.
De aquí salió la vuelta el año pasado, ¿no?
Aquí salió la vuelta, en la batea.
Una salida espectacular, ¿no?
Preciosa. Yo creo que de las mejores.
¿Y cómo es la actividad económica de este pueblo? ¿De qué vive este pueblo?
Pues hablando de la batea, mucho, sobre todo del tema del mar, ¿no? El 60% del PIB del pueblo es el tema de la bateas y del marisqueo. Vivimos del marisqueo, del mar. Tenemos 5 fábricas de conservas, cocederos de marisco. Después hacia el interior tenemos un campo estupendo, una huerta estupenda, y después pues también como ayuda el albariño, que mucha gente quiere plantar albariño, que vende a cooperativas, y es una ayuda para la economía de las casas.
Y culturalmente estamos aquí en la Casa Museo Valle Inclán, tiene un reclamo y un atractivo muy especial, ¿no?
Nosotros tenemos la suerte que le falta a otros pueblos incluso bastante más grandes, que a falta de un gran escritor tenemos dos, porque tenemos sobre todo Valle Inclán aquí y también Julio Camba.
Y Julio Camba, también Julio Camba. Pues es un sitio como para pasar más tiempo, ¿no, Jauregui?
Pero es que este verano vuelvo, a ver qué te vas a creer.
Estupendo.
Pido asilo a don Gonzalo ya, desde ya.
Ahí está,
pido
Fernando.
Le haremos un sitio.
Sí, sí, por supuesto. Ya lo sabe.
¿Cómo lleva usted las relaciones con Hacienda? ¿Cómo tiene el ayuntamiento? Porque ahora todos los alcaldes hay que preguntarles cómo están con Hacienda. Bueno, como todos los españoles.
Somos súbditos de Hacienda, somos súbditos.
Ah, sí.
Como todo el mundo, lo que ellos manden.
Pero tiene usted la cuenta bien.
Bueno, más o menos.
Es que el alcalde además es presidente de la Mancomunidad de Municipios de la zona. Claro. Y
porque eso es más viejo también,
no es tema menor,
otra cosa.
No es con lo cual, menor. Esa es una conversación que tienen ustedes frecuente. ¿Cómo lo llevas con Hacienda, supongo?
Todo, sí. No es como Normandy.
¿Y han hecho un club de fans de Montoro o no?
Sí, no, lo tenemos presente en muchas ocasiones, ¿no? Muy presente.
A ver, recomiéndenos a nosotros, a los oyentes, cómo pasar un buen día aquí en Vilanova de Arousa. A ver.
Pues Villanueva de Uso, pues paseando por las calles, comiendo por el pueblo, tomando unas tapas, yendo a la playa, tenemos de todo. Y visitando sitios bonitos, enclaves culturales, el casco histórico, el Monte Lobeira, tenemos un montón de miradores.
Y cuente lo que hemos hecho nosotros, ¿dónde hemos ido? ¿Qué hemos hecho?
Pues lo que han hecho ustedes ha sido subir en un barco en el puerto, sí, darse un bonito paseo por la ría hasta el final de la ría Padrón, y no llegaron a Santiago y abrazaron al apóstol por poco, pero
por poco, sí,
le han echado mérito y han recorrido una ruta, que es la ruta marítima del apóstol, que es uno de los enclaves, y ustedes lo pueden decir, naturales más bonitos que hay en Galicia, que no es poco decir que es el más bonito de Galicia.
Sí, señor. Eso es lo que te has perdido, Jauregui.
¿No os habéis mareado? Que sois
No, nada.
Sois más
nada
de tierra
pero
que
nada. Bueno, hemos comido en el barco y todo, o sea, bueno, ha sido bueno, todo es estupendo, y yo y todo, este, todo el mundo pregunta, ¿dónde está Jauregui? Pues Jauregui está preguntando por Pera Navarro.
Sí, sí, efectivamente, está ahí, mandando la perdiz.
Y por Alberto Sotillos,
Alberto Sotillos.
A quien conozco hace años.
Sí,
claro, porque este pero es el
este
hijo
es
de...
que a través de la tele quiere hacerse famoso, ¿no?
Es el hijo de Eduardo Sotillos, ¿no? Al que sí, sea a través de la tele es Pedro Sánchez, sobre todo, pero bueno.
Sí, ya,
Alberto Sotillos presenta una candidatura agrupada de 5 y tal. Bueno, esto va a ser un lío, ¿eh? Sí. Como se presenten todos los que dicen que se van a presentar, no te quiero ni contar.
Usted no se presenta, usted no le toca presentarse, lo del sueño, usted no le toca, ¿no?
Si necesitan un liquidador, como tal, pues yo me preso, ¿no? Entonces, si es para cerrarlo y repartirlo al menos, pues le echamos una mano.
No hay que cerrarlo, alcalde, no hay que cerrarlo.
No, puede venir cosas peores, que es difícil, pero bueno, pueden venir cosas peores, Fernando.
Deje, que hoy necesitamos una alternativa, por lo menos no que esto no sea un régimen de partido único, que me da mucho miedo a mí, de verdad. No va la cosa bien.
Aparte de Mejillones, tienen de las mejores bodegas Albariño.
También.
Lo sé.
Pues nada. Alcalde de Granada, os ha dado usted su permiso para que siga la linterna hasta las 12, ¿no?
Yo lo que ustedes manden. Y si quiere, seguimos después de las 12.
Después de las 12 también seguimos. Gracias, alcalde. Hasta aquí la información confidencial. Mañana más. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, alcalde. Yo sí que os echo de menos.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Luego nos vemos. Por cierto, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida toda la última hora del Mundial, desde Río de Janeiro, desde la información que proporcionan los compañeros de Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.
Luto en la música clásica. Ha muerto a los 80 años el director Rafael Fruvet de Burgos. Ramón García, Pelegrín.
El gran maestro ha fallecido esta mañana en una clínica de Pamplona, víctima de un cáncer. El director burgalés ha muerto casi con la batuta en la mano, Juan Pablo. Hace justo una semana anunciaba su definitivo adiós a los escenarios por la enfermedad a la que estaba haciendo frente. Dirigió todas las grandes orquestas del mundo. Artistas y maestros como López Cobos o Teresa Berganza ha lamentado la pérdida del gran referente de la dirección de orquesta en España. Hace solo unos meses, Rafael Friubeck de Burgos concedía a la COPE, a la linterna, esta entrevista donde hablaba de su carrera y de la crisis.
Bueno, mire, en todas las partes cuecen habas y en todos los sitios cuando hay crisis y falta el dinero, pues se corta un poco en la cultura. Pero vamos, yo creo que hasta ahora se está sobreviviendo bien. De manera que, en fin, esperemos que las cosas no pasen a peor.
La historia de la fragata Mercedes comenzó hace 200 años con su hundimiento, ya han escuchado los cañonazos, el micrófono de la cadena COPE estaba allí, frente a las costas de Portugal. Prosiguió con el expolio de la empresa Odyssey y termina ahora con una doble exposición de sus tesoros que inaugurarán mañana los príncipes de Asturias.
200 piezas y 30.000 monedas de plata, algunas más de oro, reconstruyen en el Museo Naval y en el Arqueológico Nacional la historia del mayor tesoro recuperado de un pecio. Lo hace de manera muy especial, muy didáctica, con documentos, retratos, objetos y un buen puñado de audiovisuales que se ven todo por primera vez. Carmen Marcos, subdirectora del Arqueológico y comisaria de la muestra.
Cuando la gente llegue aquí y vea las monedas, tenga detrás todas esas imágenes de todos esos objetos, documentación histórica, y que lleguen aquí y entiendan que no se puede hacer, es llegar a un yacimiento, destrozarlo.
Hasta el 30 de noviembre se va a poder ver esta extraordinaria muestra en Madrid, luego en varias ciudades de España. Todo un proyecto con perspectiva de Estado, como cuenta La Linterna el almirante González Carrión, director del Museo Naval.
Esto es un proyecto de Estado, un proyecto de dos ministerios que lo que tratan de enviar y de decir a los ciudadanos que hay que proteger el patrimonio subacuático español.
Fue candidato al mejor director revelación en los pasados premios Goya por la película Estocolmo. Ahora Rodrigo Sorogoyen apoya con un corto el primer concurso nacional de arte y reciclado,
que tiene por objetivo concienciar a los jóvenes en el cuidado del medio ambiente a través de la creación artística. Sorogoyen cuenta a La Linterna su proyecto, su corto.
Había que tener una buena idea, un cortometraje que no cansase, que gustase, obviamente, que emocionase, y aparte meter sutilmente la idea del reciclaje. Se llama El Iluso, el cortometraje, pues va de la vida del día, de Max, un personaje que tiene que hacer muchas cosas en su vida personal, pero siempre va acompañado de sus bolsas de reciclaje, porque llega tarde a todos lados y nunca encuentra un contenedor.
Enrique Bunbury ha presentado su gira Palo Santo con un nuevo guitarrista, Ramón.
Un desprendimiento de retina dejó fuera de juego a su guitarrista Jordi Mena y provocó la cancelación de los cuatro primeros conciertos de la gira. El primero que se mantiene ahora es el de Barcelona el jueves 19. Bunbury ha recibido, lo hacía ayer, el disco de oro por el álbum Palo Santo y hablaba del futuro.
Me sigue pareciendo que tengo la profesión más bonita del mundo. Creo que no me he equivocado eligiendo esta profesión. Creo que los músicos en España no tenemos derecho a la jubilación. A lo mejor no me queda más remedio que estar en un escenario con bastón.
Nos iremos enseguida en conexión con Río de Janeiro a contar la última hora del Mundial de Brasil, que comienza mañana. Enseguida Deportes Cope en La Linterna, el especial Brasil con Manolo Lama.
El chico que observaba el infinito llamando la estación, perdemos combustible.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.